Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Enseguida sigue Deportes COPE en el 106.3, pero antes saludamos a Pedro Martín, escuchamos un extracto del tertulión de anoche en el tramo final de tiempo de juego y la encuesta de arroba Deportes COPE. Y lo primero, después de un largo periodo vacacional, es saludar a Pedrito Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Largo periodo vacacional. Por decir algo, ¿no?
Pero hombre, sí, joder.
Bueno, hemos estado casi 3 meses sin reto, eso sí.
Eso sí, hemos estado con Pedrita, por ahí. Eso, no ha aparecido mucho, porque entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos ha tenido un verano bastante tranquilo, pero sí, bueno, cuando la hemos necesitado la hemos llamado, ¿eh?
Bueno, pues está Pedrita, ¿no?
Efectivamente.
Que es una máquina.
Pedro, ¿con qué vuelves de vacaciones? ¿Qué se ha pasado por tu cabeza?
Pues mira, vamos a hacer esta semana un pequeño homenaje a Mateo. Ese niño de Mocejón que ha sido asesinado mientras jugaba al fútbol. Y como nosotros somos muy futboleros, pues qué menos que hacer un homenaje. Y vamos a buscar esta semana un pueblo de Toledo. Como Mocejón, pues este pueblo de Toledo, con la pista que te doy hoy, es que también tiene más de 5.000 habitantes. Y eso, para que no se nos olvide que un niño de 11 años que estaba jugando al fútbol ha sido asesinado vilmente por un malnacido.
Un abrazo enorme para toda la familia y todos los compañeros de ese niño, de Mateo, del pueblo de Mocejón, porque la historia es impactante, realmente.
Es terrible, a ver si encuentran rápido al asesino.
Pedro, mañana segunda pista para ver si encontramos este pueblo. Gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo. Y ahora, como les digo, el extracto del primer tertulión de la temporada con Juanma Castaño a los mandos en el tramo final de Tiempo de Juego.
Siendo Vinicius, como ves, para mí el mejor del mundo o el más desequilibrante. Tiene que aprender que si no está contento con él, los puede sentar. Es que tiene 3 tíos ahí en el banco que piden paso. No siempre va a marcar el Madrid en el minuto 90 y algo. Tiene a Arda Güler, tiene a Brahim, tiene a Endrick. Le puede venir bien para pensar eso, que no siempre va a marcar en el 90 uno de sus balones de oro.
Sí. Yo sí que es verdad que tengo que decir que en los minutos finales me ha parecido que estaba más entero el Mallorca que el Madrid y que el mejor del Madrid ha sido Kroos.
Para mí eso sí es responsabilidad del entrenador.
Ha jugado hace tres días.
Es que ha jugado hace 4 días. Yo pensaba que iba a rotar de principio.
Yo también.
Ya me pareció que hizo tarde los cambios en Varsovia. Y hoy ha tardado muchísimo. Yo creo que eso le ha faltado al Madrid. Y cuando se refiere a la actitud colectiva, yo creo que también le ha dolido mucho el recibir a balón parado. La actitud defensiva, es verdad que el que sale en la foto es Mbappé, porque es el que arranca con Murici, pero es un marcaje mixto.
Pero ahí, cuando hablo de la actitud defensiva, ha señalado más al centro del campo que a la defensa.
A los de arriba.
Pero él ha dicho, no, pero no nos quedemos con la defensa, porque si los del medio, no sé qué, entonces la defensa se queda muy atrás.
Lo que más le dolía, lo ha dicho, ha sido la recuperación tras pérdida, eso que se dice según la pierdes, ir a morder. Pero eso lo suelen hacer los de arriba. Si los de arriba están cansados porque han jugado hace 4 días, aunque sean estrellas mundiales, pues meter relevo.
Hay que cambiarlo, sí.
Pero tiene que tomar soluciones, porque si no, o sea, es que estamos hablando de que es que el Madrid este año puede jugar 72 partidos. Se está diciendo, no, es que Ancelotti lo tiene clarísimo de que esto, y resulta que los cambios llegan en el minuto 80.
Ahora, estoy entendiendo que es así lo que le pide a Ancelotti, hay que tomar soluciones en el primer partido de Liga. Ancelotti nunca ha sido un entrenador que haga unos cambios y que intervenga en el partido precipitadamente o pronto.
Es conservador.
Nunca ha sido un entrenador siempre de cambios a partir de 70, 75 minutos. Yo creo que donde se puede haber equivocado es en la alineación, en el sentido que no descanso a algunos jugadores. Bien, pero lo que hoy aprendemos es otra lección muy clara y muy evidente del fútbol que lo conoce cualquiera. Oiga, no hay equipo en el mundo, por muy bueno que sea, que si no juega cercano al 100%, no consigue objetivos.
Del Real Madrid hablaban anoche en el tertulión, en el tramo final de tiempo de juego, y por el Real Madrid, Fernando Martín, preguntamos hoy en la encuesta de arroba deportescope.
Eso es, hemos preguntado si el debut del Real Madrid es alarmante o solo un mal día, y con más de 1.000 votos gana solo un mal día con el 68% de los votos.
Ahora, en 30 segunditos, todo el mundo al 106.3, porque le voy a preguntar a gente importante y que sabe mucho del Real Madrid, si es alarmante o solo un mal día el debut de los de Carlo Ancelotti anoche en Mallorca. Así que todo el mundo sigue Deportes COPE en el 106.3.
Tres y media de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I don't wanna be your hero. I don't...
Seguimos en Mediodía COPE con historias como la de María Gómez y María Merlos. Las dos tienen un reto serio por delante, porque quieren estar en el Campeonato Europeo de Fútbol Femenino para Personas Ciegas de 2025. Pero les faltan jugadoras para formar equipo y ahí están peleando por conseguirlo. Las dos Marías son malagueñas y juegan en un equipo de 8 mujeres entre los 20 y los 40 años. María tiene 42, es de las mayores y desde bien pequeña sentía pasión por este deporte. Lo practicaba en la calle, con los vecinos, pero se cruzó por medio de una enfermedad degenerativa que le afectó a la vista. Asumido el diagnóstico, se afilió a la ONCE y acto seguido preguntó si podía jugar en un equipo. No había uno femenino, así que le ofrecieron formar parte del masculino. Y ahí que estuvo, durante un año.
Yo me trataban súper bien porque imagínate, yo era la única mujer, pero bueno, lo que en el tema de entrenamientos y tal, pues yo igual que ellos, simplemente que eso, que mi gozo en un pozo, porque duró un año. El tiempo que da la federación se daría cuenta de que pues sí que las mujeres se estaban animando al tema de equipos mixtos y al año pues volvieron a cambiar la normativa. Pero nada, yo el año que estuve jugando con ellos yo me lo pasé genial, vaya.
La otra María, María Gómez, tiene 30 años. Su historia es muy parecida. Desde pequeña veía un balón e iba detrás. En 2019 le diagnosticaron retinosis pigmentaria. No perdió del todo la vista, pero sí la mayor parte. Pero eso apartó del fútbol, ni mucho menos. Le enganchó incluso más. El año pasado se puso un antifaz, que es como juegan al fútbol las jugadoras invidentes, y de nuevo, oye, que detrás del balón. Van con los ojos tapados para igualar entre las que ven algo y las que no. No hay muchos equipos y lo tienen que hacer así.
Que a ti te tapen los ojos, no veas nada, tengas que correr dentro de una pelota con un cascabel, a expensas de que tu guía y tu portero te guíen, o sea, es complicado, porque es muy complicado, pero es muy divertido.
Bueno, ¿y cómo saben dónde está el balón? Pues lo escuchan, lleva dentro un cascabel y así se van orientando. Además hay tres personas que hacen de guía y que son claves para las jugadoras.
Juega de portero que no tiene discapacidad visual, el guía que tampoco tiene discapacidad visual, que juega detrás de la portería. El guía es el que indica al jugador cuando está atacando a cuántos metros está de la portería. El portero, digamos, que guía a la defensa y el entrenador que guía en mitad del campo.
Si te sientas a ver uno de esos partidos, habrá algo que te va a llamar la atención desde el principio. En cuanto suena el silbato y comienza el juego, no paras de oír un voy y otro y otro y otro.
La pelota tiene cascabel, entonces a mí se me oye, pero al resto de gente no. Entonces, para evitar choques y demás, yo voy hablando y digo voy, voy, y así nos escuchamos y sabemos si viene a por nosotros o demás y evitamos choques entre nosotros.
Cualquier otra cosa, ¿vale? Referencia, venga, va.
Voy, voy.
No hay muchas ciudades que tengan equipo de fútbol femenino para invidentes. Málaga tiene, por ejemplo, pero hay pocas más. Por eso las dos Marías intentan promocionar todo lo que pueden, lo que hacen, para que salgan equipos y de ellos jugadoras para una selección española. Animan a las candidatas todo lo que pueden. El ex explican que no hay que echarse para atrás por cuestión de edad, porque María, ya lo hemos dicho, tiene 42 y ella misma es un ejemplo. Ojalá consigan cumplir su sueño estas jugadoras y salten en un año al campo como selección femenina. Eso significará haber ganado el mejor de los títulos. Hay del fútbol a una variante del Mpox o viruela del mono que nos tiene un poquito en alerta, ¿no? Y por la que la OMS ha declarado la emergencia sanitaria de interés internacional. Esta nueva variante nos lleva a plantearnos varias preguntas que aquí en Mediodía COPE nos hemos propuesto lo de intentar resolverla. De momento, el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea ha desaconsejado medidas como llevar a cabo controles en las fronteras o extender la vacunación a la población general. El comité se ha reunido esta mañana y ha concluido que el riesgo es bastante bajo. Aunque todos nos hemos asustado hace unas horas cuando han saltado alertas de notificación por un caso en Cantabria, lo cierto es que no se trata de la variante que ha dado origen a la alerta decretada por la OMS, sino que es la variante que ya conocemos y que circula por España nada más y nada menos que desde el año 2022. En estos momentos el Ministerio está reunido con sus máximos organismos técnicos para tratar de definir medidas si es que se decreta algo a nivel nacional. Y luego mañana reunirá a las comunidades autónomas. Desde Sanidad insisten en que sobre todo lo importante es vacunarse, especialmente para los grupos de riesgo. De los 40.000 que se han vacunado, fíjate, la mitad de esas personas no se han puesto la segunda dosis. El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha confirmado en ese encuentro que existe un stock de vacunas de 500.000 de dosis que se pueden dividirse en hasta 5 pinchazos y obtener así más dosis. Ha recordado también que si fuera necesario también hay capacidad de adquirir más vacunas, así que el mensaje en general es de tranquilidad. Sandra Arnaiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Si estamos hablando de tranquilidad, ¿por qué se ha decretado una emergencia sanitaria de interés internacional? ¿Qué es esto?
Bueno, Sofía, se trata del máximo nivel de alerta de la OMS ante una enfermedad, pero no nos alarmemos. La última vez que se empleó fue en 2022, también precisamente debido a los brotes de Mpox que se expandieron. De hecho, Sofía, tuvimos un importante foco en España. La alerta duró de julio de 2022 hasta 2023. Y también, como recordaremos todos, se empleó este tipo de aviso con el COVID-19 en enero de 2020. Sofía, esta alerta no implica ninguna obligación para los países, pero sí que facilita la organización entre ellos y permite dar una respuesta internacional coordinada.
¿Y por qué ha decretado la OMS esta alerta?
Bueno, se han dado varios requisitos, como la propagación rápida de la nueva variante, como decíamos, luego el riesgo de expansión más allá de África y la detección de casos en países en los que no se habían registrado casos de Mpox previamente.
Bueno, y ya la duda resuelta de que no hemos registrado en España ningún caso de la nueva variante, pero sí que desde 2022 se han registrado en España 8.100 casos y en lo que llevamos de 2024 se han notificado 264. Pero como estamos diciendo, ninguno, ¿verdad?, de la nueva variante.
Efectivamente, tampoco es el caso, como comentabas, que se ha confirmado hace unas horas en Cantabria, y es que según las pruebas del laboratorio se ha podido confirmar que este caso se debe a la variante ya conocida y en circulación en nuestro país, como decías, desde 2022.
Bueno, pues motivos para que suficientes para estar tranquilo, pero oye, desde el punto de vista médico, ¿a qué síntomas tenemos que hacer caso? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cuáles son esas vías de contagio? También nos surgen, ¿verdad?, distintas dudas y distintas preguntas. Vamos a tratar de resolverlas con José María Molero. Es médico y miembro del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que lo primero de todo es preguntarte, ante el aluvión de noticias que estamos conociendo en los últimos días, si nos tenemos que preocupar.
Bueno, yo creo que precisamente se ha dicho muy bien en la introducción, tenemos que estar alerta, pero la preocupación en una infección que ahora mismo está circulando entre nosotros y que está siendo controlada de una forma, bueno, bastante efectiva, porque hemos reducido de los 7.500 casos del año 2022 a los 260 y tantos que vivimos ahora, es que estamos haciendo al menos las cosas bien. Es cierto que tenemos una amenaza nueva, y también se ha comentado, y es que hay una variante de una cepa que no es exactamente nueva, sino que ya venía circulando de forma endémica en países africanos, y que se caracteriza fundamentalmente porque es más transmisible. Es decir, el que aparezca en nuestro entorno significaría que probablemente aumentase el número de casos y quizás ligeramente la gravedad de los mismos, pero no es una situación que entendemos la mayoría de los profesionales que pueda llegar a un descontrol de la infección o de la enfermedad, al menos inicialmente, si no hay otros cambios dentro de esta nueva configuración de esta parte del virus, digamos, que no tenemos todavía entre nuestro entorno, nuestros infectados.
Lo decíamos, la alerta se ha decretado por parte de la, bueno, OMS, también teniendo en cuenta distintos factores, entre ellos esta nueva variante. Yo no sé qué diferencias hay también desde el punto de vista médico frente a la anterior.
Claro, es una variante, como he dicho antes, está circulando ya de forma endémica en los países africanos. Pertenece globalmente a lo que llamamos nosotros el clado 1, nosotros aquí tenemos el clado 2, y dentro de ese clado 1 sabemos que esas infecciones son un poco más graves que las del clado 2. Uh-huh. Eso lo sabemos ya desde cuando empezó a circular de una forma más universal en el año 2022, pero se sabe también porque estos virus son endémicos de los países africanos desde hace mucho tiempo. La nueva variante de ese clado 1, quizás lo único que aporta es que se transmite más fácilmente y se transmite también a unos grupos de edad un poquito diferentes o digamos, abarca más, amplía el abanico de edades. La población joven, adulto joven, adolescente, que el clado anterior no era tan frecuente. Y también se sabe por lo poco sabemos en cuanto a la transmisibilidad, nuevo es que además parece que está más asociado a las prácticas o las relaciones sexuales. Luego, a nivel de transmisión sí que hay un ligero cambio, se transmite más fácilmente, puede dar lugar a más casos. Y a nivel de gravedad no parece, porque este virus, esta variante, lleva circulando desde octubre-noviembre del año 2023, sobre todo en el Congo y los países que le limitan en el centro de África. No parece que exista una mayor mortalidad que la que se le atribuye a este clado 1, que es un poquito mayor que la del clado 2, que es la que circula en Europa y en el resto de países donde el año 2022 se exportó, digamos, estos casos de epidemia.
Hemos hablado de la transmisión sexual como vía de contagio más frecuente, pero ¿puede haber otras formas de contagio?
Claro, y además las formas se mantienen. Y cuando llegó la epidemia en el año 2022 fuera de estos países africanos, dijimos que cuidado con el contacto directo con las lesiones, fundamentalmente las lesiones o todo aquello, aquella zona, digamos, aquellas secreciones, aquellos fluidos en los que puede estar el virus. Las lesiones, fundamentalmente de
las
la piel,
ampollitas.
Sí, las ampollitas, pero no solamente la fase de ampollas, sino también luego se forma una pequeña cicatriz o pústula, primero es la vesícula, luego hay una pústula, que es una especie de lesión un poquito más endurecida, que luego se acaba formando una costra y se desprende al cabo de aproximadamente unos 14 o 20 días. Bueno, hasta ese periodo puede ser contagioso. Pero estas heridas también pueden estar dentro de la boca, en genitales, y por lo tanto también puede los fluidos que proceden de la boca o de la vía genital, vagina, semen, en el caso de los varones, la vía anal también, la falta rectal, todos esos fluidos que se producen también pueden contener virus. Si entramos en contacto con esos fluidos, también puede ser contagioso. Uh-huh. Es decir, que a través de esas relaciones sexuales o de un contacto muy íntimo con una persona y mantenido en el tiempo, aunque no exista una relación sexual, aunque no toquemos las lesiones, si entramos en contacto con estos fluidos, también nos podríamos contagiar. Luego hay que tener cuidado con todo aquello que sea la proximidad y el contacto con la persona que está infectado durante esas 3 semanas, digamos, de mayor riesgo. Incluso hay un periodo de 5 días donde no han aparecido lesiones inicialmente, donde el paciente puede tener fiebre, dolor de cabeza, malestar, cansancio, que ahí también puede transmitirse, ya no por las lesiones, porque no están, pero sí por lo que he dicho antes, por estos fluidos corporales, saliva, semen, digamos, incluso las heces o por el tema rectal o también la orina.
Pues hay que tener en cuenta todo esto y sobre todo, ¿no?, animar a la población a que se vacune, porque a nosotros nos llamaba la atención que el 50% de la población en España se haya puesto la primera dosis de las personas que han sido vacunadas y no la segunda.
Claro, yo quiero hacer una matización en la vacuna. La vacuna no es universal. La vacuna se introdujo fundamentalmente, o sea, me refiero a toda la población. Se introdujo inicialmente para prevenir la infección en aquellas personas que tienen más riesgo. Y las personas que tienen más riesgo, se sigue produciendo, el último informe que hemos visto en España, sigue habiendo un riesgo asociado a las prácticas sexuales de riesgo, es decir, múltiples relaciones sexuales y también relaciones habitualmente de hombres que mantienen relaciones con otros hombres, aunque no es exclusivo. Fundamentalmente por el contacto que hay en las zonas de relación sexual, pero también el contacto directo, personal, el contacto próximo de la saliva. Entonces, esas personas que tienen mayor riesgo sexual deberían vacunarse. Y también deberían vacunarse sin aquellas personas que trabajan
en el ámbito sanitario.
Uh-huh. Sí, sanitarios, pero no todos los sanitarios, también creo que los sanitarios, sino aquellos que están más en contacto con estos posibles enfermos o en el laboratorio. Y luego hay otra parte de la vacunación, es así, que es la vacunación en aquellos que han tenido contacto inmediato con la persona infectada. En los primeros 4 días, incluso hasta el día 14, se ha visto que vacunando a esas personas que han tenido ese contacto, disminuye la probabilidad de desarrollar la infección, y si no la desarrolla, al menos de que sea grave. Y tampoco es para todos los contactos, sino solamente aquellos que son más vulnerables. Y las recomendaciones es aquellos que tienen defectos que hacen que tengan el sistema inmune más deteriorado, los inmunodeprimidos, bien por una enfermedad, como puede ser un cáncer, como puede ser el VIH, como puede ser tratamientos, ¿vale? Los que tengan las defensas más bajas, las embarazadas en cualquier trimestre, y también los niños pequeños, los niños en edad escolar. En esos casos, si has tenido un contacto, sí también estaría justificado o en este momento recomendada la vacunación. Pero no es universal, es decir, aunque tengas contacto y no estés en este grupo, no se recomienda. O bien, nos aconseja a todas aquellas personas que no tengan contacto y que no tengan esas actividades de riesgo, es decir, son profesionales que trabajan en el ámbito de estas enfermedades que se pueden contagiar o tengan esas relaciones sexuales de riesgo.
Doctor, muchísimas gracias por habernos aclarado tanto. José María Molero, médico y miembro del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Atentos quedamos a lo que pueda decretar el Ministerio de Sanidad también mañana en esa reunión junto con las comunidades autónomas.
Pues muy bien, vamos a estar todos atentos y yo creo que, bueno, fundamental transmitir el mensaje de que tenemos que tener cuidado, estar alerta, pero todos tenemos recién de la infección, ¿no?, de la COVID, y creo que en este caso, afortunadamente, no tenemos ese grado de severidad y, sobre todo, de transmisibilidad.
Gracias, doctor. Buena tarde.
Buena tarde.
Ay, solo los que no vemos bien sabemos lo que es depender de las gafas o de las lentillas toda tu vida para poder leer cualquier cosa o cualquier actividad. Los que llevamos gafas, como en mi caso, que soy miope, pues como te las dejes en casa, ya no te cuento si tienes que conducir, estás perdido. Por eso nos ha llamado la atención un tratamiento que no es muy conocido, pero que sí que permite ver bien temporalmente. Corrige durante unas horas la miopía, el atigmatismo o la hipermetropía. Se llama ortokeratología, a ver si lo digo bien, ortokeratología. Y son unas lentillas rígidas que te pones por la noche mientras duermes y que durante el día, pues ala, milagro, ves, sin necesidad de llevar lentes de contacto. Salvador García es el presidente de la Sociedad Española de Contactología.
Normalmente cuando utilizamos lentes de contacto, suelen ser lentes de contacto blandas que digamos que se adaptan a la córnea. Pero podemos utilizar otras lentes de contacto que son rígidas y además podemos utilizar esas lentes de manera que sean ellas las que modifiquen la córnea. La córnea es la parte anterior del ojo, la parte por la que entran los rayos de luz y por la que se van a distribuir ya dentro del ojo para ver.
La ortokeratología es un tratamiento que se realiza en las noches y lo que se busca es modificar la curvatura o forma de la córnea para variar el enfoque de la luz cuando llega a la retina. Es un tratamiento que tiene que estar siempre, siempre, siempre supervisado por un oftalmólogo, porque si no, pues no sirve para todo el mundo.
Si nosotros cogemos y modificamos con una lente rígida la córnea de una forma controlada, pues podemos obtener diversos resultados. Por ejemplo, podemos provisionalmente reducir la miopía, aunque luego vuelva a aparecer. O podemos, en niños que están desarrollando miopía, digamos que reducir la progresión de esa miopía a lo largo del tiempo.
Se utiliza mucho en niños, que igual que se ponen el pijama o se lavan los dientes cuando van a dormir, pues oye, se ponen sus lentillas que les permite ver perfectamente el día siguiente sin necesidad de llevar las gafas puestas. Que tantas veces, ¿verdad?, se rompen cuando juegan o cuando corren en un parque, en gimnasia, en el colegio. Además, estas lentillas pueden ralentizar incluso la progresión de la miopía, que es algo muy común, eso, conforme avanza la edad.
O, por ejemplo, un niño en el que se haya... veamos que está creciendo la miopía más de lo que debería de crecer, hayamos utilizado ya otras cosas eficientes como son las gotas de atropina, el tratamiento médico con atropina, pero veamos que necesitamos un apoyo mayor. Pues a lo mejor en ese niño se pueden utilizar estas lentes de contacto puestas por la noche para que durante el día no tenga que llevar lentes de contacto y controlemos o reduzcamos esa progresión de la miopía. No se reduce la miopía, pero sí la progresión que se tiene.
Un tratamiento que supone mayor comodidad para los pacientes que usan estas lentillas mientras duermen sin enterarse y que se levantan viendo bien sin necesidad de buscar las gafas en la mesilla, que yo creo que es el gesto que hacemos todos cuando nos levantamos, todos los míopes, pues claro está. Es que sin una gafa más de uno no puede ver una fotografía. Pero todas las conservamos de recuerdo y por eso hoy te preguntábamos en Mediodía Cope cuál es esa foto que es especial para ti, aquella que guardas por algo, esa que te trae pues, recuerdos bonitos, esa foto de la que, bueno, da igual las mudanzas que hagas o a los sitios a los que te vayas, que siempre te acompaña, que la llevas en el salón, que la tienes en la cartera, que siempre está presente en definitiva. Y bueno, pues nos habéis contado de todo. Alejandro Hernández.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Sandra Knight, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Qué es lo que nos han contado todos los oyentes sobre sus fotografías o sus fotos?
Pues mira, Carlos está en la búsqueda de esa foto especial y nos dice el porqué.
Es del Ayuntamiento de Villamanín, un pueblecito de León, en el puerto de Pajares. Y es una foto que vi en internet del archivo de este pueblo, en la que aparece un grupo de hombres intentando despejar de nieve la carretera a la altura de la colegiata de Arbas del Puerto. Y mi intuición me dice, aunque no se ve muy claro, que uno de esos hombres es mi padre. Y bueno, estoy intentando por todos los medios hacerme con una copia.
Bueno, pues está buscando de todas todas hacerse con esa copia. Yo no sé si, Carlos, tú no tienes ninguna personal que guardes, bueno, pues de alguna forma especial, más allá de las que se haya podido captar en el pueblo. ¿Y qué es lo que nos cuenta María Jesús, Sandra?
Pues ella tiene presente todos los días esa foto especial con sus padres y, oye, está muy orgullosa de ellos.
Pues mira, tengo una foto que yo era, pues tendría a lo mejor 18, 19 años y estoy con mi padre y con mi madre, que vamos, dándome besos y abrazos, y es una foto que siempre estoy mirándola y siempre estoy ahí, bueno, mira, dándole besicos.
¡Ay, qué bonita, qué bonita! La verdad es que esas fotos luego te acompañan el resto de tu vida. ¿Vosotros tenéis alguna fotografía especial que guardéis?
Tú,
es que vosotros ya impresas debéis tener todas en el móvil.
Es verdad que es distinto. Yo, el favorito de iPhone, cada vez que veo una foto que me gusta, le doy a favorito y lo tengo ahí como recurso, pero es verdad que alguna con mi madre de los viajes que hacemos está ahí siempre muy presente y esas las imprimo para guardarlas bien.
Yo en mi caso, a ver, también abuso bastante del favoritos del iPhone y tal, de hecho tengo como muchísimos favoritos ahí, pero sí tengo algunas impresas y algunas muy especiales que no puedo digitalizar, evidentemente, porque perdían calidad, y es el caso de la foto de mi abuelo, de cuando está en los regulares. Es una foto que, no sé, nos cuenta un poco, bueno, mi madre siempre habla mucho de la historia de mi abuelo, de cómo era, siempre, nunca le pude conocer realmente, y es un hombre muy misterioso para mí, y es como una foto que me gusta tener siempre, y es una foto de la cual nunca me querría desprender.
Mira, pues ahí queda.
Sí, sí, y justo hablando de fotos muy especiales de las cuales no queremos desprendernos, está el caso de Pedro, que tiene una foto muy especial con nada más y nada menos que con Juan Carlos de Borbón.
Anda.
En esa foto estoy yo con don Juan Carlos, yo fui militar de la Guardia Real, me operaron dos veces del corazón y aunque mi intención era hacer carrera militar con ellos, no pude hacerlo porque me dieron de baja, pero bueno, no me quitan lo bailado, como dicen. El tiempo que estuve allí para mí fue mágico, fue magnífico y bueno, y el conocer a la familia real fue algo que nunca olvidaré, sobre todo a don Juan Carlos.
Claro, y encima él que lo conocía. Yo es que recuerdo que mi abuela tenía en el álbum de fotos familiar, donde había fotos de ella de pequeña, de mi madre, de mi tío, de tal, fotos del rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía, como si fueran uno más de la familia. Los tenía tan presentes que ahí estaban las fotografías de la boda, de viajes, tal, incluso alguna dedicada, pero ahí las tenía dentro del álbum familiar, como si fuera una parte de nuestra familia.
Mi abuela hacía lo mismo, ¿eh? Se te sirve consuelo.
Mira, esto debe ser de tradición de abuelas. Marisa.
Ella tiene una trayectoria muy amplia en el mundo de la fotografía y de todas ellas tiene una foto muy especial.
Pues mi primera fotografía. Yo vivo en Cádiz, pero en el año 67 fui con mis padres haciendo un recorrido por el Levante español hasta Barcelona. E hicimos una primera parada en Granada y la siguiente fue Murcia. Entonces, mi padre tenía una cámara de fotografía, una cámara capta, todavía la conservo. Y con esa cámara me estrené como fotografía.
¡Qué bueno!
Sí, 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 totalmente. Y es que fíjate que es que a mí me parece una cosa fantástica. Y por otra parte, me gustaría mencionar que Dolores también está esperando para jubilarse. Y sobre todo porque quiere dedicarse a la fotografía y tiene muy claro esa imagen especial.
Pues hay muchísimas porque, de hecho, soy aficionada a la fotografía. Dejé la fotografía y esa afición la toma mi hija. Yo tengo bastante, pero la que más me gusta es una que estamos mis padres y todas las hermanas.
Natalia también tiene claro cuál es esa foto de la que nunca se va a deshacer.
Bueno, yo una foto que jamás me desprendería de ella y me daría mucha pena es una foto de mis 5 hermanos con mi madre el 1 de julio, el día que ella cumplía 97 años. Muchas veces en los cumpleaños no podíamos estar los 5 hijos. Ese día estábamos los 5 hijos y es una foto entrañable.
Es que las fotos son recuerdos. Y te voy a decir una cosa, que ahora es verdad que todos tenemos en el móvil y que todos tenemos un montón de fotografías guardadas, pero que no las miras de la misma forma. No vas a ellas a, venga, a ver cómo hice este viaje de tal, y luego te arrepientes del no tenerlas, creo yo, ¿eh? Yo creo que les echas más vistazos si están sacadas.
Sí, sí, se ha perdido mucho lo que es la tradición de lo que es el álbum físico, que creo que es una cosa que me gustaría recuperar. Bueno, yo tengo muchos álbumes en físico y de vez en cuando me gusta revisarlos porque digo, ay, esos tiempos cuando no teníamos esta digitalización constante.
Y cualquiera diría que tiene 50 años si no llega a los 30. Ay, Pilar Cisneros, buenas tardes. ¿No tengo a Pilar?
Hola.
Sí,
hola.
aquí estoy. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué nos habláis esta tarde en la tarde?
Pues mira, en este lunes, comienzo de nuevo de semana, 19 de agosto, vamos a estar, como te puedes imaginar, muy pendientes de cualquier novedad, si la hay en la investigación del caso del niño asesinado en Mocejón, ese niño de 12 años, un caso que nos tiene a todos realmente en shock. Y luego, bueno, también pendientes de la reunión del Ministerio de Sanidad con los técnicos para hablar de la viruela del mono, están ahora mismo reunidos, a ver qué sale de ahí. Y vamos a cruzar dos veces el Atlántico. Uno para intentar enterarnos bien qué es esto de la convención del Partido Demócrata, que empieza hoy, es como la gran fiesta demócrata, están todos como muy eufóricos, y vamos a irnos a las calles de Venezuela después de otro fin de semana de manifestaciones multitudinarias, a ver qué nos dicen los venezolanos que viven allí.
Bueno, pues menudo programa en el que tienen preparado Pilar Cisneros y todo el equipo de la tarde para allá, enseguida acompañarte hasta las 7. Que pases una buena tarde. Mañana te esperamos aquí a la 1. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés, con hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Constructores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, a todos os esperamos en Obramat. Todos los oficios en un único lugar, Obramat, donde compran los profesionales.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.